de 18, entre hoy y mañana cierran los grandes vacunódromos de Euskadi porque estamos en otra fase, porque nos podemos permitir ya, porque la mayoría de las vacunas están puestas y aunque se van a seguir poniendo, se van a poner en ambulatorios, en centros más pequeños, en hospitales. Y estamos hoy en el vacunódromo más grande de Euskadi, el BEC de Barakaldo, el Bilbao Exhibition Center, y nos acompaña su director general, Xavier Basáñez. Xavier, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
¿Quién le iba a decir a usted hace un par de años que se iban a poner vacunas en el BEC?
Pues sí, la verdad que es algo inimaginable, ¿no? Después de, ahora llevamos 18 meses con esta pandemia y todo se nos hace como normal, pero hace 18 meses hubiésemos pensado que esto era una película de terror.
Sí, por, sí, sí. ¿Cómo fue el momento? No sé si le llaman de Osakidecha y le dicen, Xavier, necesitamos un sitio grande para poner vacunas y hemos pensado que sea el BEC.
Bueno, BEC es una instalación perteneciente al gobierno de Diputación de Vizcaya que evidentemente está al servicio de la sociedad y desde el primer momento de la pandemia pues lo hicimos saber a través de nuestro consejo de administración, que son las propias entidades o consejeros o diputados de gobierno vasco y de Diputación, que estábamos para lo que fuera, lo que hiciese falta, ¿no? Uh-huh. En los primeros momentos se barajó, si recordaréis, el tema de hospitales, sí, en lugares como este. La verdad que el sistema de salud en vasco era lo suficientemente potente, que no hizo falta, pero estábamos a disposición de ellos. Fuimos también banco o almacén de banco de alimentos de Cruz Roja en aquellos momentos los complicados en los que no se podía salir a la calle. Eso sí, sí, nuestra instalación se ha albergado en esos bancos, almacén de banco de alimentos. Y luego cuando llegó la época de vacunar, pues empezando, cuando nos empezaban a ver que en las diferentes ciudades de Euskadi se montaban pequeños espacios adicionales a los ambulatorios, a los hospitales para vacunar, pues también pusimos a disposición de las autoridades nuestras instalaciones, ¿no?
En Madrid sí que se necesitó el IFEMA, reconvertirlo en hospital. ¿Esa opción estuvo encima de la mesa, llegó a estar o eso fue la oferta, digamos, que hizo el BEC solamente?
Sí, no llegó a valorarse porque no hizo falta, efectivamente.
¿Y qué fue lo más difícil de convertir este pabellón número 6, estos 15.000 metros cuadrados, en un vacunódromo?
Bueno, yo creo que primero saber conceptualmente lo que necesitaban precisamente desde la OSI de Cruces, que fue la que se dirigió a nosotros y se ha dirigido un poco en coordinadora de las tres OSIs que han estado aquí, qué es lo que necesitaban. De hecho, los primeros tres o cuatro dibujos o planos que hicimos no valían para nada, pero precisamente ponernos a hablar con ellos y ver las necesidades, los flujos de gente, la vacunación, el registro previo, el registro posterior, la espera, etcétera, te va haciendo una composición de lugar de lo que se quería y fue bastante, bastante rápido. Y luego lo que se ha hecho es, a medida que pasaba el tiempo, adecuarlo en tamaño, porque ha habido pues un par de ampliaciones, viendo que hacía falta algo más, ¿no?
¿Y el balance positivo?
Bueno, yo creo que el balance lo tiene que dar la sociedad vasca en este caso. Yo creo que el hecho de haber vacunado a más de 500.000 personas es de por sí positivo. Y yo me congratulo de oír a la gente que ha pasado por aquí y que todo el mundo, la verdad, ha estado encantado con el servicio. No solo de BEC, sobre todo, evidentemente, de los sanitarios de Osakidecha, ¿no? Pero también las instalaciones facilitan, yo creo que por eso ha sido el gran vacunódromo de Euskadi, porque el tener un espacio tan grande facilita el poder llegar cómodo, con parking, con metro, andando y poder hacer la mínima espera posible, ¿no?
Hoy es la última mañana de grandes vacunaciones, mañana por la tarde hay alguna prevista, pero esto ya se acaba y entramos en una nueva fase, y además es muy simbólico, ¿no? Pero ya el viernes se abre Expo Vacaciones, ya mañana también la Feria de Vehículos de Ocasión, enseguida también la Japan Weekend, el sábado día 2, ¿esto vuelve a chutar?
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Decimos adiós a una fase negativa y ahora entramos en una positiva de crecimiento o de ilusión, por lo menos, ¿no? Este otoño viene muy cargado de ferias. El hecho de la pandemia nos ha hecho reconfigurar el calendario y gran parte de los eventos que iban a celebrarse en el primer semestre se han trasladado al segundo y evidentemente pues volvemos a lo que nos dedicamos, a hacer ferias, a hacer congresos y a hacer conciertos, y yo creo que va a ser un otoño calentito en ese sentido, ¿no?
¿Algo que nos pueda adelantar de este otoño? ¿Qué va a ser, no sé, digamos las cinco maravillas que usted quiere hoy poner encima de la mesa?
Bueno, yo creo que hay muchas para destacar, pero bueno, yo me decantaría por las ferias, sobre todo industriales, por el potencial que tienen de servir también como herramienta de recuperación económica de la sociedad vasca o de la industria vasca, ¿no? Tenemos a principios de octubre World Maritime Week del sector naval, pesquero y portuario, tres sectores muy importantes para Euskadi, y recuperamos la feria que también esa tenía que haber sido en primavera y la hemos trasladado a octubre. Después, a mitad de mes, en octubre, tenemos Steeltech, una nueva feria relacionada con el tema de siderúrgico. Yo creo que también es un sector muy, muy tradicional, muy, muy maduro y muy, muy importante. Un sector que no por maduro no deja de innovar, y lo que precisamente vamos a ofrecer en este certamen es toda la innovación relacionada con la siderurgia del siglo XXI, por decir algo. Y por último, para acabar el mes, el 26 de octubre, tenemos Plus Industry, una feria que alberga seis sectores diferentes de la actividad industrial, también muy relacionada con Euskadi. Entonces, esas serían las perlas, por lo menos, de este otoño.
De este otoño, y luego vendrá la Bienal de Máquina y Herramienta, que parece que será para junio de 2022, ¿no?
Sí, vuelve a su fecha habitual, suele ser siempre mayo-junio, a caballo. En este caso cae la segunda semana de junio. No se pudo celebrar, si recordaréis, en el año 2020. Tuvimos que aplazarla primero de mayo, la aplazamos a noviembre, viendo la situación en la que estábamos en noviembre de 2020, no pudo celebrarse, y optamos por esperar a su fecha natural, que sería en junio de 2022, y realmente iniciamos la comercialización hace unas pocas semanas, y tiene muy buena pinta. Y además, la semana que viene presentamos la Bienal de Máquina y Herramienta en la EMO de Milán.
O sea que esto ya vuelve a chutar, pero muchos estarán diciendo, ¿y cuándo podré volver al BEC a un concierto de pie, sin sillas, con baile? Aunque tampoco es que bailemos mucho los vascos, pero bueno, que por lo menos nos dejen hacerlo.
Yo me conformo, en una primera fase, que nos vayan dando aforos suficientes para hacer conciertos, por lo menos, de números potentes de personas. Hay que tener en cuenta que en el Vizcaya Arena BEC caben más de 16.000 personas en una estación normal. Si podemos recuperar aforos importantes y hacer conciertos de 5, 6, 7, 8 y llegar a 10.000 personas poco a poco, aunque solo sea sentados, pues yo creo que el siguiente paso ya sería ir a de pie y volver a 15.000. Pero yo tampoco tendría prisa en eso. Yo creo que lo primero es consolidar la situación de la pandemia, ver que esa normalidad o nueva normalidad se consolida y estamos bien para poder afrontar dentro de poco, dentro de unos meses, pues esos conciertos todos votando en la pista del Vizcaya Arena.
Tendrá que decirlo el Labi, ¿no? Al fin y al cabo son los que mandan.
Sí, bueno, supongo que has tenido a la Seguru, sí, la primera de la mañana aquí, sí. Algo de eso habrá dicho.
Sí, y estaremos pendientes de lo que diga, pero usted cree que el BEC, desde luego, está preparado para acompañar también a esa normalidad, ¿no? Ya que podamos, bueno, pues volver a votar cuando se permita, pero que podamos volver a votar.
Sí, porque yo creo que un lugar más seguro y más con más posibilidades para albergar eventos en tono seguridad, igual con distancias, con aforos, con mascarillas, con renovación del aire, por eso hace un poco frío también en el set, sí, este que estáis aquí,
con la chaqueta, porque
el aire hay que renovarlo continuamente.
Sí, hay una corriente hay que se ve que el aire se renueva mucho, está muy renovado. ¿Y cuál va a ser el primer concierto, el primer grupo que vamos a escuchar en el BEC?
Bueno, yo creo que tenemos ahora varios conciertos, entre ellos está Rauw Alejandro, que creo que es uno de los próximos, el 11 de octubre. Tenemos también otro Mike Towers, no sé si es el que se celebró hace poco, y ahora tenemos el
Rauw Alejandro, que muchos ni le sonará, pero es para los chavales, desde luego que es uno de los que lo está
petando.
Bueno,
uno de los reggaetoneros está de moda, y luego también hay otro que no me acuerdo el nombre, no me salía, Justin Quiles. Y luego además tendremos también otro tipo de eventos quizás más locales, ¿no? Como Gatibu en noviembre, o algún otro. Bueno, ahora mismo se me ha ido la...
Pero habrá que ver, de momento, en principio, sentados, ¿no? Habrá que ver lo que dicen, sí. Pero igual alguno de esos conciertos se permite.
Tenemos todavía la limitación de aforo a un 40%, sentados y con distancias de seguridad. Yo creo que los aforos irán subiendo en porcentaje, todavía el sentado yo creo que se mantendrá una temporadita.
Ahora seguimos hablando, pero lo hemos mencionado, ¿no? El viernes empieza Expo Vacaciones. Y yo creo que es un símbolo clarísimo de que esto cambia, ¿no? Cuando ya podemos dejar de pensar en dónde nos ponemos la vacuna y volver a pensar a dónde nos vamos de vacaciones, ahí desde luego que hay una buena señal. Arrate Tellaeche, es directora de la Unidad de Alimentación, Ocio y Otros Sectores, organizadora de este Expo Vacaciones. Arrate, hola, Egunon.
Hola, Egunon, es que recasco.
Todo un símbolo, ¿no? Expo Vacaciones.
Sí, todo un símbolo. Es una de nuestras ferias, pues, de toda la vida, ¿no? Celebramos este año la 42 edición, o sea que fíjate si es un símbolo de esta empresa, de esta casa.
¿Y cómo va a ser? Porque claro, tampoco va a ser un Expo Vacaciones como los de toda la vida, ¿no? Que además normalmente suelen tener más la mirada puesta en el verano y ahora nos lo encontramos en octubre, que desde luego hay ganas de viajar en cualquier momento, ¿no? Pero no, me imagino que va a ser distinto, más pequeño, más humilde que otras ediciones, ¿no?
Sí, bueno, sí va a ser un pelín más pequeño, pero tenemos representantes de todos los destinos prácticamente a nivel nacional. es la parte internacional la que se va a ver un poco más mermada, ¿no? Pero bueno, algo que esperábamos y era lógico en esta situación. Lo que pasa que vuelven las vacaciones, vuelven los viajes, vuelves por vacaciones y además la gente tiene muchas ganas de viajar y de moverse. Entonces, por eso hemos celebrado también esta feria en este momento, para reactivar los viajes de otoño, las escapadas, el fin de semana, puente de Navidad, ¿no? Viajamos más a lo largo de todo el año, ya no esperamos tanto a esas vacaciones de verano y hay muchos sitios y muchas sorpresas por descubrir.
¿Qué tipo de propuestas vamos a poder encontrar? Quizás para esos fines de semana largos o puentes o Navidades incluso.
Pues tenemos un montón de actividades y propuestas por parte de los destinos, sin duda. Además de ofertas ahora que están sacando para reactivar también este sector que ha sufrido en los últimos meses, ¿no? Y todos los destinos van a presentar aquí diferentes acciones. Lo que a mí me gustaría destacar son unos bloques que celebramos dentro de las jornadas de Experimenta y Saborea. El turismo está cambiando, la forma de viajar cambia y las personas ahora buscan tienen unas inquietudes, unas motivaciones diferentes. Por ejemplo, el turismo deportivo. En torno al turismo deportivo vamos a organizar tres grandes bloques de conferencias donde la gente va a poder disfrutar de temáticas como surf, el running o el cycling, siempre visto desde el punto de vista del turismo, ¿eh? Vamos a tener aquí personas que van a presentar pruebas, corredores, participantes, surf camps, pruebas de, pues no sé, la Transgran Canaria, por ejemplo, en running, que es emblemática, tenemos al ganador de la última edición. Los organizadores de la Orbea Monegro, es una prueba ciclista también de toda la vida y que vende todos los dorsales. Entonces, bueno, yo animo a la gente a venir y disfrutar todos los días por la tarde en estas jornadas que vamos a disfrutar en BEC.
Sí, porque ha cambiado también la forma de viajar, eso es verdad. Igual nos hemos dado cuenta de que igual no hace falta irse tan lejos y que aquí cerca tenemos también ingredientes muy interesantes, ¿no? Y actividades diferentes y siempre con seguridad. También con esta pandemia hemos demostrado que se pueden hacer muchas cosas, ¿no?
Sí, claro. Efectivamente, seguramente una de las pocas cosas positivas, ¿no? Por sacar alguna que nos ha traído la pandemia, es que hemos descubierto rincones maravillosos en nuestro entorno más cercano. Muchas veces cogemos un avión y hacemos miles de kilómetros y no conocemos lo que tenemos, las joyas que tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, en otro de los bloques de España, que vamos a presentar una ruta del Zagardo, ¿no? De la Asociación de Cicleros de Euskadi. Pues eso, joyas y productos y experiencias nuevas que tenemos por descubrir, y yo personalmente me voy a acercar porque no lo conozco y seguro que es súper interesante.
Seguro, seguro. Por último, ¿cómo se organiza ahora una feria como esta con todos los protocolos anti-COVID? No sé si también afecta algo, porque evidentemente entiendo que va a haber presencialidad, aunque sí, en algunas ferias se ha probado que también la presencialidad no siempre es imprescindible, pero no sé si a lo mejor, yo qué sé, los folletos en papel o puede haber algún tipo de cambio.
Nosotros vamos a tener un control, por supuesto, de aforos con nuestros propios sistemas. El acceso se va a hacer por una invitación, así tenemos también controlado el volumen de personas que acceden a la feria. Esa invitación se puede recoger aquí o descargar a través de la web, y luego dentro, por supuesto, cumplimos con toda la normativa de distancia, puntos de higienización, no solo del aire, como decía Xavier, geles en los propios stands, en diferentes puntos a lo largo de todo el pabellón. Y bueno, contamos con una sociedad que creo que somos bastante cumplidores, hemos aprendido y la gente se porta muy bien en las ferias.
Xavier, no sé si querías añadir algo.
No, animar a la gente a que vuelva a lo presencial. Es verdad que decías que lo híbrido o lo digital tiene importancia. En futuro utilizaremos las herramientas tecnológicas al alcance de todos para hacer unas mejores ferias, pero yo creo que el BEC es un lugar seguro para hacer ferias, congresos y conciertos y animarles a venir.
Pues veo optimismo, ese optimismo que se comparte. Sí. Después también hay que decirlo, de un año 2020 difícil, ¿no? Creo que se llegaron a cancelar 67 eventos, la cifra de visitantes de recaudación se redujo un tercio con respecto al año anterior, un año pues para olvidar, ¿no?
Bueno, yo creo que en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto social y en el aspecto de negocio, en nuestro caso también, como otra serie de sectores industriales o económicos, pues se vieron muy, muy, muy afectados. En nuestro caso, los que nos dedicamos a juntar personas alrededor de una feria, alrededor de un concierto, alrededor de un congreso, pues estaba prácticamente a cero, ¿no? O anulados o casi prohibidos, de manera que la actividad bajó mucho, pero llevamos un año y medio trabajando para esta recuperación y ahora estamos, por lo menos, todo el equipo de BEC muy ilusionado con este otoño, perdón.
Muy bien, pues toca mirar adelante y ojalá nos siga trayendo buenas noticias, que al fin y al cabo serán buenas noticias para todos. Xavier Basáñez, director general del BEC, Eskerrik Asko.
Mi Esker.
Arrate Teiaetxe, Eskerrik Asko.
Eskerrik Asko soy. Una